Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, y están en directo Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Guilluzquiano, Dani Senabre, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes. Se incorpora al partidazo con la información del Real Madrid Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Y ya nos escucha Pablo Polo, nuestro compañero del diario Marca. Mañana, portada a toda página en Marca, la cara de Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, entrevista al diario Marca de Pablo Polo. El titular a toda página, insisto, es: el Real Madrid ofreció a Mbappé más que nosotros. El Madrid le ofreció más que nosotros. Rechacé sus 180 millones, se refiere Al-Khelaifi a los 180 millones de Florentino de hace un verano, porque sabía que Mbappé quería quedarse. Dice Al-Khelaifi: el Madrid celebra la Champions durante días y luego no quiere jugarla, en alusión al asunto de la Superliga. Pero en serio, dice muchas más cosas, que pega muchos palos Al-Khelaifi. Pablo Polo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Buenas noches.
Es un buen entrevistado Al-Khelaifi, ¿eh? No rehuye una batalla, ¿eh?
No la ha rehuido, la verdad. Bueno, es que al final él, aunque vive en Francia, está entre Francia y Qatar, se lee y escucha todo lo que sale por aquí. Entonces, bueno, de vez en cuando pues se anima y se despacha a gusto, como lo hacen aquí en España, que a quien corresponda, ¿no? Te vas a estar todo el día hablando hasta en la gaceta de... en la que sea, ¿no? O sea que también de vez en cuando puede decir lo que él considere, ¿no?
Pienso. Sí. De todo lo que dice sobre Mbappé, es noticiable eso, de que según él, el Madrid le ofreció más dinero. No sé hasta qué punto podemos creérnoslo, pero desde luego es la palabra de Al-Khelaifi. Y lo seguro que él dice que estaba, de que Mbappé iba a seguir en el Paris Saint-Germain.
Bueno, es verdad que él siempre decía, ¿no?, que cuando ha habido... él cuenta en la entrevista que siempre le preguntaban y decía que Mbappé iba a seguir porque estaba convencido que iba a seguir. A ver, Mbappé ha confesado que quería jugar en el Madrid, yo creo, ¿no? Más o menos. O sea, que en ese sentido ahí no concuerda. Pero sí que es verdad que yo creo que cuando empezaron a jugarse las nuevas cartas, cuando rechazaron esa oferta en verano, creo que sí que Al-Khelaifi tenía la sensación de que quería seguir Mbappé en el PSG, y la verdad es que la madre, cuando acabó el verano, dijo que sabía un escenario nuevo y que veríamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, es verdad que aquí en España se pensaba que él estaba súper decidido a jugar aquí. Es como es complicado, es la versión de Al-Khelaifi, ¿no? Pero él piensa y está convencido que en el fondo Kylian quería jugar en el PSG. Yo creo que ha tenido, no ha sido tan claro para mi modo de ver, que ha tenido varias situaciones Kylian Mbappé a lo largo de la temporada, que ha sido muy larga, y bueno, al final pues cambió de opinión.
Le lanza varias a Florentino, ¿no?, al Real Madrid en la entrevista.
Sí, bueno, yo creo que yo le he notado más quemado con Tebas que con Florentino, realmente.
Bueno, de Tebas dice que no sabe quién es.
Que no sabe quién es.
Es una forma de despreciarle.
Bueno, es cierto que en ese sentido es similar a Florentino, en el sentido de que está un poco cansado, o Laporta, y ahora mismo Al-Khelaifi. Creo que hay una sensación generalizada entre los presidentes de los clubes, ya no solo de Madrid y Barça, ahora también de Al-Khelaifi, de que Tebas se mete en charcos que no le vienen, que no son sus charcos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ha hablado como Laporta, que dijo que no le hacía ningún bien al Barça, o como Florentino el otro día en el Chiringuito, que dijo que también hablaba demasiado y que se metiera en sus asuntos, ¿no? Y en ese sentido, Al-Khelaifi, yo creo que paradójicamente están de acuerdo, ¿no?, los tres en su guerra contra Tebas. El Real Madrid es más por la Superliga, efectivamente, sí. Bueno, él viene a decir que Madrid está luchando por cambiar una competición que es su competición. Y bueno, es una paradoja también, ¿no? Porque es cierto que es la competición de Real Madrid, la Copa de Europa, Y bueno, yo creo que también es un poco irónico, ¿no?
Sí, hay un momento que dice él, no, no sé para qué la celebran tanto si no les gusta. O sea, que dice,
claro,
se tiran una semana, dice al que la hice en marca, dice, sí. Están una semana celebrando una competición de la que se quieren ir. Y dice, llega a decir, pues que no la jueguen. Si no quieren jugarla, que no la jueguen.
Es
que...
Sí, claro, es un poco irónico, ¿no? Yo creo que es más un dardo a la postura por la Superliga, ¿no? Pero es verdad que luego también dice que el Madrid es justo ganador de la Champions, vuelve y recupera aquella noche trágica, ¿no?, para el PSG,
sí,
del Bernabéu, y admite que al equipo le falta cierta personalidad, ¿no? Y habla, sí, cuando habla del nuevo proyecto, ojo, porque está hablando ya de jugadores que van a salir. Ha sido amigo con Neymar, un futbolista que ha sido capital, que ha sido...
Sí, sí, le preguntas si va a seguir Neymar y dice que esa pregunta que no es el momento de responder.
Exactamente, ¿no? Que otro, fíjate, un jugador que el Barcelona lo quiso fichar, el Madrid lo quiso fichar en su momento, ellos le renovaron, y ahora es verdad, y me consta que, bueno, que está en el mercado, ¿no? Entonces, el hecho ya de que no haya sido muy tajante con Neymar habla de que, aunque es una situación complicada, porque este año, sí, yo creo que tiene un sueldo que va un poco a menos, pero creo que este año ha cobrado 30 millones netos, o sea que no sé quién va a poder fichar a Neymar con ese salario, aunque el año siguiente creo que va a cobrar un poco menos, pero lógicamente 28. Es difícil, ¿no?
Una cosa, para que Guas se quede tranquilo, le has preguntado por el asunto de eso, de ser un club estado, de ser un club que, sí, recibe directamente el dinero desde Qatar y todo esto,
sí,
y ¿cuál es la respuesta? A ver si te convence, Guas, a ver, dísela, Pablo.
Bueno, él sostiene que en España, los Madrid, bueno, él no cita clubs, pero bueno, hay un momento que es significativo, que habla de un estadio que está en la capital, en el centro de la capital, o sea, que está haciendo referencia al Madrid, y él sostiene que en España el Estado ha ayudado a otros clubs, ¿no? No cita Madrid o Barcelona, pero bueno, todos pensamos en Madrid o Barcelona a través, lógicamente, de la Generalitat y el Madrid, bueno, pues a través también del Estado o de la comunidad, no lo sé. Evidentemente no da datos, pero tampoco tenemos datos de las ayudas del Estado de ni del Madrid ni de Barcelona ni de Qatar.
Yo creo que toca un poco de oídas. Ahí al que la hice toca un poco de oídas. Le deben haber, sí, dicho, oye, que en España ahí hubo lo de la recalificación de la ciudad deportiva. Oye, que en España, qué sé yo, lo del Wanda, pues fue un terreno,
sí, pero,
ahí de aquí.
¿Tenemos las cifras exactas del...?
No.
Porque de la ayuda de Qatar, porque a ver, hablamos, ¿no? Es cierto, de las ayudas de Qatar, pero tenemos las cifras de lo que aporta Qatar, porque yo no las tengo tampoco. No sé si en algún momento en Madrid o en Barcelona ayudaron tuvieron ayudas del Estado. Y todo el mundo, es lógico pensar que el PSG tiene ayudas del Estado, pero me gustaría saberlas, porque hablamos con cierta ligereza, muchas veces no sabemos, hablamos de eso, pero no tenemos cifras, ¿no?
Ya,
a mí dame las cuentas y explícame qué corresponde a los ingresos y qué corresponde, y qué no corresponde a los ingresos naturales del club, ¿no? Y seguramente que existan, pero me gustaría verlos, la verdad.
¿La entrevista se la hiciste en persona o por videoconferencia o por llamada?
No, ha sido por llamada.
Por llamada, perfecto. ¿En castellano? ¿En francés?
No, en francés.
En francés, vale. Gracias, Pablo. Un abrazo. Enhorabuena
nada,
otra vez.
Nada,
gracias.
A vosotros.
Gracias. Hasta luego. Al que la hice en marca, ¿qué tenéis que decir? Yo creo que ha nacido una enemistad. Lo que antiguamente era Madrid-Barça, ahora que son hermanos de Superliga, ha encontrado ahí Florentino y el Madrid una piedra en el zapato, que es al que la hice, que no se calla y que presenta batalla, ¿eh?
Bueno, no es que ha nacido, es que lleva ya tiempo que existe. O sea, yo creo que había grandes clubes dominantes en Europa y han emergido otros dos clubes estados, el City y el PSG, y cuando emerge un club que te puede tocar tu plantilla, que te puede discutir títulos, siempre aparece la rivalidad. Y si encima de por medio existe la opción de que pueda haber trasvase de jugadores de un otro equipo, pues la enemistad aparece. ¿Cuándo se ha llevado bien el Barça y el Madrid? Ahora, cuando el Barça no es un gran club, no digo que no sea un gran club, no es un gran club a la hora de disputar títulos, pero toda la vida ha existido esa rivalidad porque eran dos equipos que peleaban por lo mismo, eran dos equipos que luchaban por los mismos jugadores. Bueno, pues ahora al Madrid, al Barça, al Bayern, al Liverpool, aparecen otros dos bichos mastodónticos, como son el PSG y el City, que te van a disputar, o por lo menos quieren ganarte títulos, y que pelean por quitarte los jugadores a los que tú, y solamente tú, y unos poquitos más tenéis acceso.
Pero el PSG y el City para mí no es lo mismo en cuanto a actitud, digo. Va más a la guerra el PSG.
Sí, sí, mucho más.
El PSG quiere enemigos, o parece que quiere enemigos. Dispara con bala contra el Barça, se ha granjeado las iras del Barça, del Madrid, de todos. El City, no digo que sean hermanitas de la caridad, pero a lo mejor lo intentan hacer de una forma con menos ruido, con menos tal, pero...
Sí, no. Bueno, es más discreto, no va a la guerra. No, le ha quitado por ahora jugadores al Madrid y al Barça, pero sobre todo no ha tenido una actitud beligerante.
No ha quitado
en la ECA.
Perdona, Guille, ¿que no le ha quitado jugadores al Madrid y al Barça?
No directamente. ¿Cómo puedes decirme que Haaland incluso
Florentino Pérez le quitó, Florentino Pérez le quitó al Barça Figo.
No, él dice el City al Madrid y al Barça.
Ah, el Madrid, pero, pues, también
de todo modo, la batalla importante, digo, para ellos no es la de los fichajes, es cómo se ha alineado al que la IFI con el poder y con la UEFA, colocando a ese club estado en una posición de poder respecto al Madrid, que por suerte ha mantenido su supremacía deportiva, pero la realidad es que ha perdido la batalla de Mbappé y la batalla de la UEFA.
El Madrid.
El Madrid, claro, ya ha dejado de tener ese poder que históricamente le correspondía
pero
por su lugar.
Una cosa, cuando decimos eso, ¿qué pasa? ¿Que los árbitros van a beneficiar al Paris
Saint-Germain? Se ha demostrado por eso. No, pero que estamos hablando...
Al final ha ganado la Champions el enemigo número uno de Zeferin, que es Florentino.
Hablando, sí, pero el árbitro que tiene que decidir si un club estado se está sobrepasando o se está extralimitando, que es lo que denuncia Tomás, es la UEFA. Y la UEFA se ha alineado del lado del PSG.
Pero es que ese es el problema. Pues vamos a ver, el señor Al-Khelaifi, que me parece muy bien que el Marca, porque es un gran periódico y demás, pues dé también cobijo a presuntos delincuentes futbolísticos, que son lo que yo les considero, me parece muy bien que hable todo el mundo y hable del señor Al-Khelaifi. Este señor no dice, por ejemplo, cómo las fundaciones suyas están inyectando dinero al PSG que no pasa por ningún control. Que está con al Barça pobrecico, de qué está hablando Freixa, de 140 millones de deuda, 200 millones de deuda, si estos han perdido 300 en un año.
¿Os creéis lo que dice? ¿Os creéis lo? Oh, perdona.
No he acabado.
No, sí, pero sí, es que lo has dicho muchas veces eso.
No, que te voy a decir otra que no
a
sabes.
Ver, dime.
El cálculo, porque he tenido acceso a uno de los abogados que estuvo en esto, el cálculo del fichaje de Mbappé por el Paris Saint-Germain en 3 años son 1.000 millones de euros.
Sí, pues él dice, el Madrid ofreció más.
No. Y que cuente otra cosa al que la IFE, que cuente si sabe, que seguro que lo sabrá, cuando la mamá o la abogada de Mbappé le llama al Madrid y le dice, si goláis la oferta, igual venimos. Todo eso no te lo van a contar nunca, porque saben que es así.
Que lo cuente Florentino.
Que lo cuente
Florentino. Tuvo la oportunidad de contarlo el otro día.
Bueno, pues que no lo cuente. A mí, como me lo han contado quien estuvo presente en esto, los que estuvo presente, te digo que tengo los pelos de la burra. Entonces, ante eso, ni que se junten el Madrid, el Barça, el Bayern Múnich, el Liverpool y su prima, le pueda hacer frente a esto.
¿Os creéis lo que dice?
Y esto es malo para el fútbol, no para el Madrid.
¿Os creéis eso de que el Madrid ofreció más?
¡No!
Tú no, tú
no,
Elías.
No.
Yo creo que está retorciendo un poquito la verdad.
No, o sea, si un día, Chato,
porque
el Madrid,
la prima de fichaje...
No,
claro, ahí está. Yo creo que probablemente el Madrid le ofrecía más contrato anual y que lo que ha hecho el Paris Saint-Germain es decirle, mira, toma, 300 para empezar a hablar y luego te pago 100 al año. Así y está, es. Más o menos.
Bueno,
quiero decir que no sé las cifras, pero me imagino que se lo han hecho más o menos así.
Pero,
es que
lo de los sueldos... no lo puede pagar el Madrid, no lo puede pagar el Madrid, claro. Ni ningún club, nadie.
Pero además
nada más
hay algo que no sabemos.
Porque están fuera de todo control.
Hay algo que no sabemos en todo esto de los sueldos, porque una cosa es el sueldo oficial que tú declaras.
Total.
Y luego son los patrocinios que ofrecerán a través de Qatar, de la organización
del
Mundial.
El 100%, Juan, Guille, le da el 100% de los derechos de imagen. El Madrid le daba el 51%. Por tanto, el 100% es para él. Lo que la familia ha cobrado bajo mano de Qatar no lo sabrás nunca. Etcétera, etcétera. Entonces, eso no se puede permitir. No es una competencia leal. No están todos en la línea de salida de la próxima Champions.
Pues,
igual.
Miguelito, ¿Vinicius va a renovar por 10 limpios?
Más o menos. Hay una cuantía de bonus, dependiendo de algunos objetivos, pero vamos, que va a duplicar su sueldo, que venía siendo en torno a 4 millones de euros. Vinicius va a cumplir 22 años, el próximo 12 de julio.
¿Tú crees, Miguelito, que si hubiera llegado Mbappé, Vinicius habría renovado tan pronto y por estas cantidades?
A lo mejor no hubiera duplicado el sueldo, pero yo creo que sí.
No.
Era obligatorio ampliarle y revisarle,
vale.
Porque ya te digo que es un futbolista, bueno, capital esta temporada, con sus goles, con sus asistencias, autor del gol en la final de París. Y yo creo que ya durante la temporada se había hablado de que se le iba a mejorar el sueldo a final de la misma. Lo que hemos contado hoy es que ya está cerrado. Solo falta la firma del futbolista, que está de vacaciones. Había dudas al respecto de iba a ser 2028, 2026, 2027. Bueno, pues va a ampliar de 2024 a 2027. Como digo, va a duplicar prácticamente el sueldo, que con bonus podría alcanzar los 10 millones de euros. Y en cuanto a la cláusula, que es algo simbólico, se le va a poner como cifra 1.000 millones de euros, cifra que va a compartir con Benzema y con Fede Valverde, que han sido dos futbolistas que renovaron no hace mucho tiempo.
Vale. Juanma, a ti te maravilla, y a mí, la decisión de Lewandowski de fichar por el Barça.
Sí.
La misma que tiene Vinicius de quedarse en
el Madrid. Sí, es verdad, sí, sí.
Porque los 10 millones que le da el Madrid, estos del la coña esta marinera de París, le dan 40. Entonces se queda en el Madrid porque le da la gana de quedarse y porque cree que es el mejor club donde puede estar.
Sí,
pero exactamente igual, porque el dinero no los vas a ganar.
Pero hay que dárselo, claro, pero hay que dárselo para que se quede.
Pero un momento, vamos a ver. Eso está claro, lo que está contando Guas, pero eso pasa en todos los clubs y en todas las ligas del mundo. El Madrid podrá pagar siempre más a un futbolista,
claro,
en España que
en español,
otro, claro, tipo.
Claro,
pues, no. El problema es que al Madrid ahora le han salido dos granos que son más grandes que él.
No,
porque
pero
hacen
no
trampas.
Son granos, coño. Son,
bueno,
granos...
dos tramposos. ¿Qué hacen trampas?
Ojo, son tramposos.
Claro, que sí, que sí.
A mí me dice Vinicius, pero no mire usted.
Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo, Guas. Mira, el Paris Saint-Germain el año pasado, si miramos lo que se gastó en fichajes, el año pasado, empieza a sumar. Sergio Ramos, cero. Wijnaldum, cero.
Ya, no. Prima de fichaje.
No, pero yo digo... Pero vamos a ver, prima de fichaje. A ver si es cara el Madrid a comprar a Rüdiger.
Claro.
Es que, coño, os hacéis trampas en solitario permanentemente. A ver si.
No lo blanqueo,
que son tramposos, que juegan con cartas marcadas. Pero lo que digo es que ahora han salido dos tramposos que le han jodido el negocio a los que antes mandaban.
Pero bueno, pero jódemelo, mis mismas por en una situación. Wijnaldum, bueno, en Barcelona, que
perdona,
también...
Perdona, yo te quiero recordar que al Madrid políticamente le hicieron un favor recalificándole una ciudad deportiva y le metieron un saco de millones que a otros no se los metieron. Recordar lo que le hicieron al Barça políticamente, que a otros no se lo hicieron. Es decir, que en esta vida, lamentablemente, los ricos siempre son ricos. Lo que pasa que a veces te jode cuando sale uno que es más rico que tú. Estos dos son ricos y tramposos. Pero más ricos que tú, y por eso te complican la vida. Porque,
Manolo,
miras todo lo que ingresó el año pasado, el PSG, y todos sus jugadores venían a coste cero. Luego les pagarían primer fichaje.
Pero se ha perdido todo, Madrid, se ha perdido hasta el agua.
¿Cómo?
Pero se ha perdido, si las cuentas del PSG no
2.25
se pueden poder
ha perdido este año.
Ya está, el tal Wijnaldum que estás citando tú, el Barcelona, que me lo sé y lo he dicho mil veces, le daba 4.5. Vino el Paris Saint-Germain y le dio 9.
Que sí, pero que pagaron cero de traspaso.
Ya no el Madrid, déjate al Madrid. El Barcelona puede competir con el Paris Saint-Germain,
no,
ni mamao.
Ni el Madrid, entonces, ni el Barça, ni ninguno.
No.
Está claro que el Madrid, los clubes históricos no van a poder competir con estos nuevos ricos nunca en los próximos años.
Sí, si les pone la misma regla, sí.
Bueno, pero
claro,
eso va a ser muy complicado.
Si tú haces lo que te da la gana, no. Pero
yo lo que creo es que tienen que tirar para convencerles de historia, de leyenda, y en ese sentido lo que ha hecho el Madrid este año, ganando una Copa de Europa con un equipo quizá inferior a 3 o 4 otros equipos europeos, y la manera en la que la ha ganado con remontadas, como reconoció Tchouaméni el día de la presentación, eso incita a los jugadores también a quizá cobrar un poco menos, pero jugar en un club que tiene...
A
Mbappé no, pero a otros muchos sí, o algunos como Vinicius a quedarse.
En el caso de Vinicius, que es el que estábamos hablando, yo creo que el Madrid estaba obligadísimo a renovarle.
Sí.
Y creo que en estas cantidades, porque además es año de Mundial.
Si hubiera venido Mbappé, ¿tú crees que le hubiera ofrecido lo mismo?
Yo creo que le hubiera ofrecido lo
vale.
mismo.
Vale. Jovic, ¿se va a ir?
Se va a ir, pero no está claro cómo.
A donde sea en avión, cogerá un avión.
Pagando
fíjate,
el
Juanma, lo que es la vida. Vinicius va a empezar a ganar 8 o 10 millones de euros y Jovic lleva ya 3 ganándolos.
Mira, perdona.
Es acojonante, Jovic gana 8 millones
de euros. Claro, es que el sueldo de Jovic está entre 8 y 10 millones de euros. Tiene 24 años.
No se le puede privar a Vinicius de
eso. Llegó hace 3,
claro.
Se pagaron 60 kilos por él y, por ejemplo, esta temporada ha sido titular en 3 partidos. Ha marcado un gol.
Mira,
y le quiere la Fiorentina.
Lo más caro del mundo es eso.
A ver, la Fiorentina parece que opta más por una cesión. El Real Madrid, en ese caso, le obligaría a incluir una opción de compra. Me dice Javi Gómez que podría estar en torno a 35 millones de euros, pero incluso a lo mejor habría que compartir la ficha, porque la Fiorentina no creo que estuviera dispuesta a alcanzar esos 8 millones. Pero vamos, se va a marchar, la Fiorentina está interesada y vamos a ver si se encuentra la fórmula adecuada, porque es un jugador que tiene 24 años y que le quedan todavía 3 años de contrato y que,
es que es impresionante.
Con el que por supuesto no cuenta Ancelotti.
Operación nefasta para el Madrid. Gracias, Miguelito.
Chao.
Lo
cierto, Juanma, ¿cómo se nota que la gente nos oye? me escribe un gran oyente nuestro y me dice, oye, ya que estamos hablando de untar a familiares, ¿cuánto le untó el Madrid al padre de Vinicius?
Tengo ni idea.
Me escribe otro oyente y nos dice, oye, ya que estamos hablando de familiares, ¿cuánto pagó el Madrid a varios agentes para que viniera Figo y se la clavara al Barça? Si es que aquí todos nos, claro, nos hacemos comunistas, sí, y chavistas cuando nos interesa. Son todos iguales. Ahora, la gran faena, como dice Guas, y tiene toda la razón, es que ahora hay dos que están fuera de la ley.
Pues ya estamos.
Oye, ¿habéis,
por supuesto,
¿habéis
pero
visto?
Que los demás también lo han hecho.
¿Habéis
que
visto
no
la
penséis que estemos ante San José y la Virgen María?
¿Habéis visto? No, ya está terminado el tema. ¿Habéis visto la que se ha liado en Bilbao con el que sería director deportivo de Uriarte si gana Uriarte las elecciones? ¿Fouto?
Carlos Aviña, ahora mismo director deportivo o trabaja para el Círculo de Brujas, mexicano, 31 años, es muy joven.
Joder.
Y le han cazado, va en la candidatura de John Uriarte, que es el candidato que más avales ha presentado a la presidencia del Athletic, y como suele pasar en estos casos, Juanma,
le han mirado el Twitter, esto no es hackear, esto es directamente ver lo que había publicado en Twitter,
hasta que lo tenía abierto porque ya lo ha cerrado
tarde, bueno, siempre se cierra tarde.
Estos tweets los puso cuando tenía 20 años, 20-21 años, que ya uno tiene pelos en las piernas. Bueno, los tweets tienen de
todo, ¿eh?
Bueno,
y también se puede equivocar.
Los tweets tienen de todo.
Sí, te puedes equivocar con 50 años.
No, por eso digo, pero que es que...
Los tweets tienen de todo, Elías, racismo, homofobia, machismo, de todo. Bueno, hemos visto por aquí algunos. El menos grave es que es del Madrid. Ese es casi el menos grave.
Hombre.
Bueno, eso,
todos los que han puesto.
Eso no es nada malo.
Me gusta como...
Otro que eso no es delito.
Racismo, homofobia... Madre mía. El menos grave es que es del Madrid, hombre.
Por favor, Foto, que eso no es delito. Que eso es un orgullo.
De momento, pero debería
ser. Una honra.
Madre mía. Ha sonado fatal.
Sí, yo creo que...
Ha sonado fatal.
Yo creo que a un seguidor del Athletic no le va a hacer mucha gracia que su director deportivo sea un confeso madridista, porque el 19 de enero de 2012... tuiteó una foto del Bernabéu, él con las piernas cruzadas, se le ven solo los zapatos, que por cierto son bastante horteras, y el tuit pone: el estadio más bonito del mundo, imponente, en las buenas y en las malas siempre, a la Madrid, merengues por siempre.
Eso es demagogia. Bueno, hombre, porque un director deportivo tiene que ser un profesional, da igual, porque Bielsa, ¿qué pasa? Que es del Athletic de toda la vida, Bielsa será un equipo argentino, y viene al Athletic y será un gran
entrenador. Lo que pasa es que es entrenador,
igual que Pochettino, igual que cualquier otro.
Forofo del Madrid, pues hombre, la gente del Athletic dirá...
Si es un director deportivo que es un profesional, que tiene que acertar con los fichajes, con la cantera, con llevar bien Lezama, eso es lo que tiene que acertar un director deportivo.
Este yo creo que es el único que no es delito.
Luego ha puesto fotos de hipopótamos y de señora...
Eso es otra cosa, eso es otra cosa.
Este tuit, me refería a que este tuit del Madrid es el único que no es delictivo, porque ahora ya viene lo gordo.
Vale.
26 de noviembre de 2012, tuitea, encuentra las 6 diferencias, hashtag casi no hay, y pone una foto de unas mujeres de raza negra bañándose en la playa, unas subidas encima de otro jugueteando, y abajo pone unos hipopótamos también jugueteando.
Burlándose.
Aquí se mezcla todo, racismo, machismo, de todo. Luego, Carlos Aviña, 8 de marzo de 2013. Aquí ya tenía un año más. Feliz Día de la Mujer. Y tuitea unos cuadros con unos coches mal aparcados. Como diciendo que las mujeres no saben aparcar. Y el 5 de agosto de 2013, aquí se mezcla ya la homofobia, nada más homosexual que dos hombres compartiendo paraguas. Y tuitea una foto con dos hombres lloviendo y debajo de un paraguas.
Joder, ¿hay compartido paraguas en Santander?
Pues sí, pues estos son los...
Con Jaime del Olmo, estaba el hombre sujetando el paraguas.
Pues
y ahí estaba
en el colegio, bacho.
Claro, y toda la vida, debajo de un paraguas todos los que quepan.
Le han preguntado a Uriarte por todos estos tuits y evidentemente dice que si se demuestra que son verdad, no irá ya a la candidatura de Uriarte.
Ha sido una sorpresa y no de las gratas, sino todo lo contrario. Lógicamente no conocíamos el asunto, no sabíamos si esas imágenes eran reales. Entonces nosotros a día de hoy lo que estamos haciendo es, bueno, lo que hacemos es condenar esas imágenes y asegurar que si se comprueba que son veraces, pues tomaremos cartas en el asunto, que Carlos Aviña será sustituido del proyecto.
Vamos, que mañana se lo cargan.
Son declaraciones
a día de hoy, a día de mañana se lo cargan.
Son, como decimos, declaraciones de Uriarte en Vamos, evidentemente, vale. Si no fueran ciertos no se habría cerrado.
Esta semana, las elecciones son el viernes, vamos a hablar con los tres candidatos del Athletic Club. El primero que charla aquí en directo en el partidazo es Iñaki Arechavaleta. Don Iñaki, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchísimas gracias y por tener este rato para poder hablar con vosotros.
Muy bien. Es usted adjunto al consejero delegado de Vocento, que, para que la gente lo sepa, es uno de los grupos de comunicación más importantes que hay en España, dueño, entre otros, del Correo y de muchas cabeceras regionales. Esto quiere decir que usted será el candidato mejor tratado allí por el Correo en Bilbao. O sea, ¿los otros candidatos salen en el periódico o les han directamente ya que no hagan nada, que no salen?
Bueno, el Correo es muy profesional y creo que me está tratando igual que a los otros candidatos. Y para...
No me lo creo. Vamos a ver, bueno, si aquí se presenta, imagínese que aquí se presenta nuestro director general a las elecciones de lo que sea, del Madrid.
Del Madrid.
Del Madrid, por ejemplo.
Pero
¿usted cree que...
lo que os
¿qué pasa?
¿Sabéis lo que os pasa? ¿Sabéis lo que os pasa? Que no conocéis la prensa regional de Vocento.
¿Cómo que no? Si yo soy de Gijón, he leído El Comercio toda la vida.
Pues El Comercio jamás apoyará a alguien del esto. Lo que hará es un trabajo profesional y lo que os digo es que leáis el periódico para que veáis que no hay ninguna diferencia en el trato a los tres candidatos. Todos los días hacen lo mismo con cada uno, le dedican el mismo espacio, la misma valoración. Y yo creo que el trato del Correo está siendo muy profesional e incluso, yo te diría que en alguna ocasión...
Trata mejor a los otros.
En un exceso de celo, yo creo que en algún caso se han equivocado. Pero bueno, es mi opinión.
Al final se lleva la bronca, porque claro, porque es que están poniendo muy bien a los otros.
No, absolutamente. En este momento tengo un permiso de la compañía para dedicarme a este tema. No participo prácticamente en nada, y estoy dedicado 100% al Atleti. Y es más, el próximo, si soy el presidente, el próximo viernes, dejaré absolutamente el contrato que tengo ahora, que es un contrato de adjunto al consejero delegado sin responsabilidades ejecutivas desde hace año y pico, cuando dejé de ser el director general de negocio, cuando cumplí 62 años, y en consecuencia en estos momentos estoy volcado 100% en las elecciones al Atleti y también con el compromiso de dedicarme 100% y de alguna forma finiquitar el contrato de asesoría que tengo en este momento.
Usted tiene 63 años, es joven, y es socio desde los siete años, sí. De manera ininterrumpida, porque siempre ha habido gente que, por ejemplo, cuando se iba a la mili o cuando se iba a estudiar, que por temas de pasta a lo mejor dejaba de pagar el carnet de socio. Por ejemplo, eso le pasaba a mi abuelo al hombre con el Sporting, que tenía un disgusto porque había dejado de ser socio los meses de la mili que le interrumpían los años de socio.
No, ininterrumpidamente. Evidentemente tuve unos años en los cuales mis padres, que son la realidad los culpables de que hoy esté aquí, pues siempre su pasión y su Athletic hicieron que todos los hermanos fuésemos socios y nos hicieron muy pronto, desde los 7 años hoy he sido de manera interrumpida. Al principio, lógicamente, me lo pagaban mis padres y luego llegó un momento en el cual mi independencia económica me llevó, lógicamente, a costearlo por mi parte.
Me está riendo Expósito, ¿eh? Ángel Expósito dice, oye, en mi época de director de ABC fue un lujo trabajar con Arechavaleta, súper profesional y recto. Es una forma de decirme que no prosiga con las historias del Correo y todo eso, ¿eh?
Lo que acaba de decir, eso que ha dicho usted de que los hijos paguen los carnés, lo voy a poner en bucle. Muchas gracias.
Sí, sí. Que la gran baza de que lleva en la candidatura es Marcelo Bielsa. ¿Usted cree que Bielsa le puede hacer ganar las elecciones, solo Bielsa?
Bueno, yo creo que Marcelo Bielsa, exponer que es la gran baza, yo creo que es simplificar el gran trabajo que hemos hecho, el gran equipo que llevo y los proyectos que hemos ido presentando poco a poco a los socios y las socias de este club, ¿no? Evidentemente Marcelo es un gran profesional, es un entrenador espectacular, seguramente de los mejores del mundo en este momento y es una baza, pero es una baza que se une a un montón de bazas que hemos ido presentando a lo largo de estos días a la masa social.
¿Fue usted directamente el que le llamó por teléfono para ofrecérselo?
No, bueno, yo fui el que tuve uno de los primeros contactos con él para ver si estaba dispuesto a venir al Atleti, que fue en el mes de marzo. Y curiosamente, porque me sorprendió, Marcelo lo primero que me dijo es, bueno, yo conozco mucho aquello, me gusta mucho el País Vasco, me gusta mucho el Atleti, pero primero déjame que haga un análisis profundo de la situación en la que se encuentra la plantilla, la Liga Española, etcétera.
Y se puso a ver 500 partidos.
Exactamente. Es yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver el vídeo,
sí, sí,
con el que presentamos la candidatura. Es sencillamente espectacular. Seguramente creo absolutamente que es un genio del fútbol, un genio además muy actualizado, Yo creo que esta época en la cual ha estado en Europa le ha venido muy bien para, de alguna forma, completar, digamos, su magia o su conocimiento. Y yo creo que en este momento estamos con un entrenador muy potente que está al nivel de los mejores entrenadores del mundo.
¿Usted tiene encuestas?
No, me he visto ahora, mira, una concretamente, pero todas las encuestas que hay son digitales y lógicamente, bueno, pues
esas,
no
esas requieren... Esas nada, porque esas
son...
Ahí votan los bots estos, votan los bots.
Eso es, y hay algunos que son muy expertos en bots.
¿Sí? ¿También en el Atleti?
Bueno, también entre los candidatos del Atleti hay algunos que son muy expertos.
¿Se los han ofrecido a usted comprarlos o no? Usted no, le ha llegado uno y le ha dicho, tengo aquí 10.000 bots que le ponen, vamos, les ponen hasta chapela a los bots.
En absoluto, vamos, no entra dentro de mi cabeza ni de mi forma de actuar ni la de todo mi equipo el poder intentar modificar o manipular unos datos a través de bots. Me parece que es una práctica que va en contra de cualquiera que quiera ser presidente del Atlético.
Me dicen, el candidato que menos firmas ha recogido y nunca ha ocurrido que haya ganado el que menos firmas ha presentado. Esto usted...
Bueno, eso no es así. Las últimas elecciones la ganó el que menos firmas recogió.
Ah, sí. Ah, vale. Sí, hasta 2018, efectivamente, hasta 2018.
Exactamente.
Vale.
Las últimas elecciones ganó el que menos firmas recogió. Menos. Yo espero que esta vez sea igual.
¿Por qué los otros tienen más? ¿Sospecha de algo?
No tengo sospechas. Cada uno ha tenido su manera de hacer las cosas. Yo la realidad es que no tenía ninguna infraestructura. Lo he hecho todo a través de los amigos conocidos y un poquito los contactos que he tenido con socios del Atleti. Y bueno, poco a poco, con esfuerzo, hemos conseguido superar esa mínima. Para nosotros esto eran como las mínimas para las Olimpiadas o para unos mundiales. Y nosotros, nuestro objetivo era superar esa mínima para poder ser candidato. Lo conseguimos y luego a partir de ahí lo que hemos demostrado es que tenemos un proyecto muy competente, muy profundo, muy trabajado y que a mí me parece que evidentemente es ganador.
Para usted, ¿quién ha sido el mejor jugador de la historia del Athletic?
Bueno, el mejor jugador, el que más significa en la historia del Athletic, yo creo que tiene nombre propio y se llama José Ángel Iribar.
Iribar, el Chopo.
Sin duda, representa muchas cosas, además de haber sido un gran portero. Yo creo que representa muchas cosas, representa lo que es el orgullo del Atleti, lo que significan los valores del Atleti. Y bueno, yo he asistido a verdaderos momentos memorables de él como representante institucional del Atleti en otros campos, porque he seguido al Atleti por muchísimos partidos y muchísimos campos, tanto de la Liga Santander como de Europa, y he asistido a verdaderos homenajes a la figura de José Ángel. Yo creo que es seguramente el jugador más representativo en la historia del Atlético.
¿Ha hablado usted con Tebas y con Rubiales en esta campaña?
Con Tebas tuve la oportunidad de hablar porque quería conocer algunos datos referentes a algunos de los proyectos que tiene la Liga de Fútbol Profesional. No he hablado hasta la fecha con Rubiales, pero bueno, en el caso de que salga presidente, evidentemente que son de las primeras cosas que tengo que hacer.
¿Es verdad que ha sido usted crítico con Rubiales?
A mí no me ha gustado lo de la Supercopa. No me ha gustado nada. El contrato que se ha hecho, no me ha gustado nada las comisiones que se ha llevado Piqué y no me ha gustado el reparto que ha hecho de los emolumentos de la Supercopa y lo que le ha correspondido al Atleti. Me parece que es injusto desde una posición todavía de espectador. Yo supongo que el día que pueda estar con Rubiales me lo explicará y me dará detalles de por qué las cosas se hacen así.
¿Qué va a hacer usted el viernes si gana las elecciones? ¿Cuál va a ser su primera decisión?
Bueno, el miércoles, supongo, mira, una
viernes.
De las cosas que me está... El viernes, perdóname. Sí. El viernes lo primero que haré supongo que será atender a los medios de comunicación, ¿no?
Sí.
Y creo que es una cosa que va a ser absolutamente natural, ¿no? Y luego lo primero, primero es celebrarlo con todos mi familia y todos los amigos que me han animado, que me han ayudado y que han sido un verdadero soporte y un ánimo durante toda esta campaña.
Cuando sea usted presidente, ¿va a dar entrevistas también a los medios de comunicación nacionales como esta que estamos teniendo ahora?
Sí, por supuesto. Yo creo que la transparencia en el club, el llevar la imagen del Atleti, que es una de las grandes funciones que tiene el presidente en este club, yo creo que tiene que ser necesariamente una de las funciones que tiene que tener el presidente.
Esto me lo dijo Laporta y no volvió a darnos una entrevista en la campaña del Barça.
Lo que le puedo asegurar es que Iñaki Aretxabaleta no es Laporta.
No, pues ojalá, en ese sentido, ojalá. ¿Va a poner a usted alguna lona en San Sebastián? ¿Ya estamos aquí o algo así o no? ¿Eh?
No.
Vale.
Me parece muy, muy, muy ocurrente tu pregunta. Vale. No, en absoluto. Yo creo que el Atleti tiene unos valores, tiene una forma de hacer y creo que lo de las lonas tiene poca relación con lo que es el Atleti.
Vale. Peña, José Ángel Peña, nuestro hombre fuerte de deportes en Bilbao. ¿Alguna pregunta para el candidato?
Sí, buenas noches a vosotros y por
buenas
supuesto
noches,
también
José
a Iñaki, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta. Tú has sido bastante crítico por diferentes motivos con John Uriarte a lo largo de la campaña. ¿Te sientes aludido cuando desde su plancha, vamos a decirlo, se habla de guerra sucia y de amenazas?
En absoluto. Lo único que he hecho ha sido criticar actos con datos. Y lo he criticado porque en algún momento me ha parecido que ha faltado al respeto al resto de candidatos. Y es lo único que he hecho. Desde luego, conmigo no va ninguna de las cosas que ha dicho, ¿no? Desde el punto de vista de amenazas o de guerra sucia, porque no sabemos hacerlas y más. Es más, soy el único candidato que no ha pedido juego limpio en las elecciones porque no sabemos otra forma de actuar, ¿no? Y no tenemos nada que esconder, con lo cual no sé por qué los demás tienen que pedir juego limpio cuando yo me parece que es lo natural en unas elecciones al Atleti.
Iñaki Arechavaleta, le agradezco mucho la presencia aquí en el
Omar,
partidazo.
¿Le puedo preguntar una cosa?
Claro.
Yo sé que casi acabo de mentido, pero contésteme a estas dos preguntas. Lo de Griezmann que se lo pedía a Bielsa, ¿es verdad? ¿Y usted sería partidario, no a bote pronto, pero a la larga, de abrir la posibilidad de que el Atleti fichara jugadores no solo criados en Euskadi?
Bueno, la segunda pregunta, la respuesta es muy fácil, absolutamente no. Yo creo que lo que nos hace únicos, diferentes y lo que es caso único en el fútbol mundial del Atleti es su filosofía y yo creo que esa filosofía no se discute. Yo creo que es uno de los grandes valores que tiene el club, uno de los valores intangibles más importantes que tiene y por tanto yo creo que renunciar a la filosofía sería algo muy negativo para el Atleti, para su tradición, para su afición y para todo lo que realmente representa este club que el año que viene cumple su 125 aniversario. Respecto a la primera pregunta, Marcelo, en lo que hemos hablado todavía me ha pedido algún refuerzo. Yo creo que lo que se puede contar con los dedos de la mano es las posibilidades que tiene el Atleti en el mercado de jugadores y por tanto, sin hablar de nombres, lo que estaremos atentos es a las posibilidades que tengamos de reforzar nuestra plantilla.
¿Griezmann es una posibilidad?
Griezmann yo creo que podría ser una posibilidad porque entra dentro de la filosofía del club, pero yo creo que es absolutamente imposible.
Vale, pues está dicho. Lo dicho, candidato, que haya mucha suerte. Le agradezco mucho la presencia aquí en el partidazo.
Muchísimas gracias y bueno, que sigáis divirtiendo como os divertís en ese programa.
Hombre,
muchísimas gracias.
Nos divertimos muchísimo. Mucho.
Así es.
Sí.
Muchas gracias y
Gracias, buenas noches. Iñaki Arechavaleta.
El señor habla muy bien.
Hombre, es adjunto al consejero delegado de Vocento, otra cosa no, pero la comunicación la controla, yo creo.
Un adjunto un poquito limitadito en estas cosas, pero que este señor...
Oye, es brutal el vídeo de Bielsa, ¿eh? Diciendo que ha visto todos los partidos del primer equipo del Athletic, del filial, que ha analizado uno por uno a los jugadores que tendría.
Sí.
Te puede gustar más o menos, pero es un personajazo.
No, y dice que ha visto los que han subido ahora a primera.
No, pero no solamente del filial, ha visto del primer equipo, del segundo equipo.
Del juvenil.
Del Baskonia, del juvenil. Que se ha visto 95 partidos de la Liga. Que se ha visto los partidos de los equipos donde había jugadores cedidos. Y que luego prácticamente ha estado mirando jugador por jugador. Por ejemplo, a Berenguer le ha hecho un vídeo de 2 horas con todos las acciones de Berenguer, defensivas y ofensivas, a lo largo del campeonato. Y así, de todos los jugadores del Atlético.
Es un fenómeno, hombre. Te puede gustar o no, pero
para mí es un exceso absoluto. Absoluto.
Que empezó, ¿eh?
Sí. Pero que ya
sabes que
iba con una
furgoneta y dormía dentro de una furgoneta.
Lo sé.
Argentina,
nos está esperando otro crack. Tenemos muchas entrevistas hoy.
¿Son así de buenas?
Y muy bien, ¿eh?
Es que la gente no hablaba, ¿eh?
Perdona. Pero no, luego decís, mira, 22 de junio ya es verano y estamos haciendo un programa, pero espectacular. Absolutamente espectacular.
Y hemos empezado hablando de baloncesto de los 80.
Efectivamente.
Imagínate.
Y aquí estamos. Venga.
Para.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.